Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
Amigos y amigas de las claves del mundo, los saludamos como todas las semanas en este podcast de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Y para comentar el tema de la semana, como siempre, me acompaña mi compañero y amigo Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, un gusto como siempre, ¿cómo estás?
Hola Víctor, hola a todos, bienvenidos a Las Claves del Mundo en este nuevo episodio que les va a gustar. Adelante Vic.
Así es, pues traemos un marcaje personal a lo que está pasando en Latinoamérica, no por cualquier cosa, es algo importante, es algo que nos pega, como no solo por ser del mismo continente, no solo por ser hablantes de español, sino porque lo que está pasando en la política, en la economía de varios países latinoamericanos, pues nos debemos ver reflejados, debemos ver cómo nos pega en México todos estos temas. Y como también lo hemos venido diciendo muchas veces en este podcast, el mundo este 2023 está cambiando vertiginosamente. Por un lado, del otro lado del charco en Europa, España da giro a la derecha, ¿no? Después de las últimas elecciones, importantes regiones españolas van a ser gobernadas por el Partido Popular Conservador y se prevé que pueda ganar en septiembre, cuando se adelantaron las elecciones generales, que pueden tener una buena oportunidad de volver al poder y desbancar a los socialistas en alianza con la izquierda radical de Podemos, pero de la mano del ultraderechista Vox. Por otro lado, en Latinoamérica, en el espejo, vuelve a la senda de la integración regional con una cumbre en Brasilia, donde pues los países sudamericanos prometen la integración fuera de ideologías, fuera de posturas de izquierda o de derecha. Sin embargo, no todo está tan fácil en Sudamérica y a eso es a lo que vamos en este episodio. Lo estamos viendo en Colombia. Ya habíamos hablado en episodios pasados de cómo el gobierno de Petro estaba siendo pues bombardeado por haber propuesto reformas radicales, reformas de salud, reformas económicas, su plan de paz total, donde planea pactar o negociar con los grupos armados, incluidas guerrillas e incluidos cárteles del narcotráfico, y por ahí también se asoman los paramilitares que quieren negociar. Sin embargo, después de haber llegado como el primer gobierno de izquierda al poder en Colombia, con una alta participación, con un triunfo inobjetable, su gobierno empieza a desinflarse y sobre todo empieza a ser víctima de ataques al exterior, pero sobre todo al interior, de lo que el gobierno, el mismo Petro, llama poderes tradicionales, que están buscando torpedearlo y impedir que estas reformas se lleven a cabo y de paso pues ya hasta tumbarlo del poder, en lo que tanto Petro como otros grupos han llamado un intento de golpe blando. Así es, esta última semana, al menos 400 políticos de varias partes del mundo, de al menos 20 países, alertaron de que Petro estaba siendo víctima de una embestida y advierten de un golpe blando. Petro ya lo había dicho antes, y a esto se le suma un cúmulo de escándalos al interior de su gobierno que tienen a Colombia al borde de la ingobernabilidad. Esto es algo que debemos, pues, varios países de Latinoamérica ponernos en el espejo de Colombia, o por lo menos poner las barbas a remojar a nivel político, a nivel de gobierno y como sociedad, por la importancia que tiene Colombia estratégicamente no solo en Sudamérica, sino para todo el continente, también la importancia que tiene para Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Hay quienes dicen que también Estados Unidos está maniobrando ahí, Estados Unidos lo niega, sin embargo, todo esto pues tiene en jaque al gobierno de Petro, que ha tenido que sacar músculo en las calles para pues mostrar el apoyo a su gobierno y ha tenido que hacer cambios importantes en el gabinete. Todo esto vamos a hablar en este episodio, Jair.
Así es, Víctor, un gobierno que está cerca de cumplir su primer aniversario en el poder, una izquierda que por primera vez está gobernando Colombia y lo está haciendo con una serie de tropiezos y de escándalos que están marcando sobre todo en este año este gobierno de Gustavo Petro. Desde principio de año, desde que presentó en febrero esta serie de reformas, su plan de paz, que también aparte de incluir todo estos pláticas con grupos armados, también en lo político marcaba un poco este acercamiento con la oposición de crear una coalición total en el país con el fin de establecer un gobierno estable. Que prácticamente la oposición luego luego se apartó y se ha hecho eco de todas las propuestas que ha hecho Petro y prácticamente la han estado criticando. Precisamente a principio de año, a mitad de febrero, cuando se presentaron estas nuevas reformas en las que Petro y su partido de coalición trató de acercar a la oposición para negociarlas, se cerraron los opositores y empezaron a bloquearlas, a buscar la manera de no participar en estos debates de los proyectos de ley, e incluso por ahí hubo falta de quórum para llevar a cabo pláticas para la reforma laboral, una de las más importantes paquetes de reformas que está presentando Gustavo Petro. Entonces, inicia mal el año precisamente con las críticas, con los retrasos a su aprobación en la asamblea, que no tiene mayoría su partido, no tiene el control. Gustavo Petro pues ha encontrado varios frenazos a sus propuestas, que prácticamente ya tiene el tiempo encima para la aprobación. Es el 10 de junio cuando tiene esta fecha límite para que se puedan discutir, aunque bueno, también tiene voz para extender a sesiones extraordinarias, pero siguen trabajando con el tiempo encima y a contracorriente, y precisamente estas reformas que están trabando, que no le están beneficiando incluso en su popularidad, ¿no? Que se ha ido desplomando, está cayendo, pero Gustavo Petro pues ha buscado este respaldo en las calles y encabezado por los sindicatos, precisamente para orientar nuevamente a esa población que confió en él, que votó en él, y nuevamente dar a conocer estas reformas que prácticamente a visión de él y su partido estarían dándole un nuevo giro a su país con nuevas reformas que la oposición las está considerando como dar un paso atrás. Entonces, en este contexto de debate de formas, en los últimos meses, en las últimas semanas, se ha venido dando a conocer una serie de escándalos que le está poniendo más freno a este debate de las reformas, está bloqueando su debate y esto le está causando más problemas, porque incluso los escándalos pues no los está creando frente a la oposición, sino es dentro de su mismo gabinete, dentro de su mismo gobierno, quienes están encabezando estos escándalos. Ya vimos a un principio de año que hizo una limpia en su gabinete, en el que en un inicio de su gobierno estaba más centralizado, y poco a poco ha ido desechando esas figuras que no representaban su ideología, y ahora ha estado poniendo nuevos elementos que convienen a toda la política que quiere manejar Gustavo Petro. Pero entre esos miembros hay dos personajes muy destacados, muy allegados, que están encabezando hasta estos momentos el principal escándalo que está encabezando el gobierno colombiano. Y estamos hablando de Laura Sarabia y de Armando Benedetti. Laura Sarabia, que era su principal asesora durante la campaña y que después pasó a ser la jefa de gabinete, y hasta las últimas semanas fue despedida, al igual que Armando Benedetti, que también fue un gran allegado de Petro durante la campaña y que tuvo el puesto de embajador colombiano en Venezuela. Estos dos personajes se pelearon, pero están encabezando el principal escándalo político en Colombia, Vic.
Sí, es Jair, precisamente Benedetti, que fue pues su estrategia de campaña, fue su principal estratega en la campaña electoral, y que luego lo puso allá como embajador en Venezuela para volver a recuperar los lazos con Venezuela. Él, Laura Sarabia, era una de sus principales asesoras de Benedetti, y él fue quien se la presentó a Petro. Desde ahí, pues se volvieron amigos estrechos, cercanos. La mano derecha de Petro, como bien decías, se convirtió en la jefa del gabinete, y en eso estaban esta dificultad para encontrar allá apertura a las reformas. Varios personajes del pacto histórico, esta alianza de partidos que llevó Petro al poder, varios líderes y varios partidos empezaron a salir de la coalición por no apoyar las reformas de Petro. Petro, como también mencionabas, empezó a cambiar su gabinete de un gabinete moderado a un gabinete más radical, y esto pues llevó también a la prensa, como acusa Petro, a endurecer los ataques contra su gobierno. Y este es el contexto donde se viene el primer escándalo, ¿no? Un escándalo aparentemente doméstico, donde una niñera de Sarabia fue interrogada en la sede de gobierno, en la sede presidencial, con polígrafo, por las sospechas de que se había robado un maletín con miles de dólares de la casa de su jefa. La fiscalía determinó que estas conversaciones telefónicas a esta niñera habían sido interceptadas con un informe falso de la policía, por lo tanto era ilegal, y este informe la involucraba con narcotraficantes. Tras el robo de este maletín, pues la niñera fue interrogada, y en este giro inesperado, Benedetti, otra de las personas más cercanas al mandatario, quedó expuesto después en unas grabaciones dirigidas a la misma Sarabia y filtradas a la prensa, donde Benedetti habla de una presunta financiación ilegal a la campaña de Petro por unos 3.5 millones de dólares. Ambos, pues tras estos escándalos, fueron apartados de los cargos. Primero habían sido apartados por este escándalo. Después de que son apartados, Benedetti supuestamente habla con Sarabia y lanza estas amenazas que fueron divulgadas por la revista Semana allá en Colombia. Ahí vale la pena decir que Semana es una revista pues sumamente crítica, digamos, es de derecha y sumamente crítica del gobierno de Petro. Este, como mencionamos, este curtido político fue clave en la victoria de este primer gobierno de izquierda en la historia del país, y termina siendo el centro de este escándalo de corrupción y conspiración, ¿no? En las grabaciones que se filtraron, se escucha a este diplomático amenazando a Sarabia, todavía ahí era jefa de gabinete, con revelar información sobre financiaciones ilegales a la campaña de Petro, ya lo decíamos, por 3.5 millones de dólares, y entre otras cosas, dice así textualmente: Laura, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos. Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos. Si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes. Se escucha en los audios que, según después dice Benedetti, que fueron manipulados y grabados cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Él dice que reconoce que tiene problemas con el alcohol y con las drogas, y que por eso había dicho este tipo de cosas, pero que eran falsas. Ya después está hablando de que hay amenazas de muerte en su contra, ¿no? También en los audios se escucha a Benedetti lanzar una ola de insultos contra Petro, contra su gobierno, contra todo el gabinete, porque se sentía injustamente pues excluido, injustamente señalado. Y entonces todo este cúmulo de escándalos pues explota en el peor momento y obliga al Congreso colombiano, al líder del Congreso, a decretar que toda la discusión de las reformas de Petro quedaba suspendida hasta que no hubiera un orden en el gabinete de Petro. Esto obviamente fue sumamente criticado como una burda maniobra para retrasar precisamente la discusión de las reformas que pues tanto prometió Petro. Y entre otras cosas, Petro culpó a la prensa local, como en muchos lados está pasando con gobiernos latinoamericanos, donde tal vez con motivos en la mano, pero con demasiada virulencia, pues están señalando a la prensa como parte de las conspiraciones de los grupos del poder, ¿no? Petro asegura que estas denuncias son partes, cuando empieza a surgir esta idea del golpe blando, ¿no? De un golpe de Estado que se está gestando por las élites económicas y políticas de Colombia contra la voluntad popular y asegura que su campaña no había entrado un solo peso sucio. Y entre otras cosas, pues también carga contra el fiscal general, que a juicio del gobierno es parte de esta conspiración, ¿no? Ahí hay una pugna porque este fiscal fue puesto por el anterior gobierno de Iván Duque en una terna y ya le toca a Petro hacer un cambio de fiscal, pero tanto el Poder Judicial como precisamente algunas otras dependencias e incluso el Congreso colombiano está buscando quitarle esta prerrogativa a Petro, que no pueda elegir un fiscal que, pues por ley, él le toca imponer la terna, Yair.
Sí, es este fiscal que también se ha convertido prácticamente en un enemigo de Petro. Se está volteando Petro a ver y atacar a Barbosa, luego de que también Petro le había dado a conocer respecto a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el clan de Golfo, y pues la fiscalía recopiló estas informaciones, pero no hizo nada, al contrario de estas acusaciones en contra del gobierno de Petro, en el que prácticamente Barbosa pues ha tomado cartas en el asunto. Entonces Petro habla de que es parte, como lo dices, Vic, de esta conspiración en el que ha sido atacado, debido a que Petro claramente le dice que debería de actuar de la misma manera como se lo pidió cuando le dijo sobre estas violaciones de derechos humanos por parte de grupos armados, y no en contra de él por estos supuestos investigaciones que aún están infundadas, que prácticamente estas acusaciones, hablando específicamente de los audios que hablan sobre la financiación ilegal de la campaña de Petro, que no existe ninguna prueba. El fiscal está volteando a ver este caso en lugar de las acusaciones de los grupos armados. Entonces, así Petro prácticamente lo pone como parte de los enemigos que tratan de quitarlo del poder de una manera blanca o de un golpe blando, como ya lo mencionábamos. Entonces, el fiscal es uno de los enemigos que Petro está considerando atacar con más enjundia rumbo a este junio, que es cuando se va a definir el futuro político del gobierno colombiano, con estas reformas que están totalmente bloqueadas en este momento por esta serie de escándalos que le están dando prioridad a la investigación en lugar de avanzar en estas reformas. Entonces, para sumar a otro escándalo que técnicamente no es parte del gobierno de Petro como tal, pero sí generaría cierta presión respecto a la administración pasada, ya que actualmente en Italia se está investigando un acto de corrupción con exfuncionarios colombianos, precisamente del gobierno de Iván Duque, en el que hablan de un supuesto caso que involucraría a estos funcionarios de gobierno colombiano, bueno, exfuncionarios de gobierno de Colombia y también de Italia, y también a dos empresas italianas de armamento militar. Dentro de los exfuncionarios militares, pues destaca principalmente el ministro italiano Massimo D'Alema, que habría tratado de mediar en la venta de varios buques, de aviones, de todos estos armamentos de guerra, durante una operación en la que se esperaban repartirse cerca de 80 millones de euros entre, obviamente, los exfuncionarios italianos y los exfuncionarios colombianos. En estos momentos, la investigación que está encabezando la Fiscalía de Nápoles, Italia, ha revelado que están incluyendo a otros pesos pesados de la política italiana y también de Colombia, que están involucrados en la venta que al fin y al cabo no se llevó a cabo, pero ahí estuvo la negociación, estuvo la planeación, en el que Petro ya está cuestionando el destino de estos 80 millones de dólares en sobornos que supuestamente se iban a distribuir en la compra de estos equipos militares navales entre estas empresas italianas y los altos funcionarios del gobierno de Iván Duque, el expresidente colombiano que estuvo antes de Petro. Entonces, prácticamente estamos hablando de que ahora se le suma una presión más también a Petro, que técnicamente no tiene nada que ver en este escándalo, pero sí también puede ser un arma para presionar a la oposición respecto a Iván Duque, ¿no? Que era el gobierno de oposición en ese momento, Petro. Entonces, así es como está avanzando más escándalos a Petro, que pues sigue tambaleando su gobierno de cara a este primer año, Vic.
Así es, Yair, y en este contexto, la semana pasada pues hubo dos eventos. El primero, una manifestación multitudinaria convocada por el mismo presidente colombiano y su gobierno, donde pues miles de personas salieron a las calles de Bogotá y otras importantes ciudades de Colombia a defender al gobierno y a defender las reformas principalmente, pero también a pues denunciar esto que le está llamando Petro y otros actores políticos un intento de golpe blando, ¿no? Petro clamó por la aprobación de sus reformas, le pidió al Congreso de aprobar las reformas que garantizan al pueblo colombiano sus derechos, así dijo Petro, reformas que el pueblo aprobó en las urnas, en las elecciones presidenciales. Y también se dijo, ya lo había dicho antes y lo reiteró, parte de esta trama golpista, y se comparó pues con lo que pasó en Perú con Pedro Castillo, esto pues que por un lado los detractores de Pedro Castillo hablan de un autogolpe y por el otro lado pues, hablan de un golpe de del Congreso y de otros actores políticos para deponer al ahora expresidente peruano. Y al mismo tiempo, más de 400 políticos de una veintena de países advirtieron en una carta abierta que en Colombia se estaba gestando un golpe blando, había en marcha ya este también llamado golpe blando contra Petro, por lo que llamaron pues, a los aliados de la democracia en todo el continente, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, a alzar su voz, ¿no? Entre otras cosas, la carta dice que los poderes tradicionales de Colombia se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción medioambiental y la violencia patrocinada por el Estado, y agrega que estos poderes están desplegando el combinado poder institucional de las agencias regulatorias del país, los conglomerados de medios y el poder judicial para detener sus reformas. Y aquí es donde viene otra vez lo que hemos también hablado en otros episodios de Las Claves del Mundo, esta judicialización de la política que está ocurriendo en varias partes de Latinoamérica. De pronto el Poder Judicial, la Suprema Corte, se está convirtiendo en un actor principal para mantener o tirar presidentes dependiendo pues de las alianzas que haya, a qué ideología o a qué intereses políticos y económicos responden los magistrados. Esto es algo que está pues también poniendo en jaque no solo la democracia, sino también pues en general la vida institucional de varios países del continente americano. Y esto pues lo dicen entre otros el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Partido Laborista Británico Jeremy Corbyn, también el intelectual estadounidense Noam Chomsky, también ahí el político francés de izquierda Jean-Luc Mélenchon, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, el ministro de Consumo de España Alberto Garzón, entre otros personajes, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, entre otros, hablan de y piden defender al gobierno de Petro. Y en esta situación, pues es en la que se encuentra actualmente Colombia, y que pues no debemos dejar de estar atentos, Jair, ya que, como decíamos al principio, todo esto pues de una u otra forma afecta pues todas las alianzas que se están gestando en el continente, ¿no? Ya vemos, y también pues poner, como decíamos al principio, las barbas a remojar, ya con el caso de Perú, también está el caso de Chile, que ya después de haber llegado un gobierno de izquierda, otra vez la ultraderecha está retomando fuerza y ya ganó por lo menos en este momento el derecho a redactar la nueva constitución heredada de Pinochet, y pues ya nadie piensa que vaya a surgir una constitución muy diferente a la que dejó el dictador chileno. Y así está la situación de convulsa en Latinoamérica, Jair.
Sí, es Vic, un destino para Petro también va a quedar en el aire para los próximos meses. Vamos a tener que concluir este episodio, Vic. Te agradezco mucho que hayas compartido el micrófono en esta emisión conmigo.
Muchas gracias, Jair, y gracias a todos por seguirnos escuchando. Nos vemos la próxima semana.
Así que tenemos una cita el próximo lunes para que descarguen un nuevo episodio de Las Claves del Mundo. Ya saben, todos los lunes un programa nuevo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. También en estas mismas plataformas podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Agradecemos también la producción de Hanani Araujo, y también los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast@oem.com.mx y en nuestra cuenta de Twitter @elsolde_México. Ahí háganos llegar todas sus dudas, sugerencias, preguntas, lo que quieran. Ahí estamos totalmente abiertos a escuchar su opinión. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.